Buenas tardes, vamos a lo que les voy a compartir en este ratito es forma parte del tercer capítulo de mi tesis que se titula La precariedad desde la agencia femenina en los espacios carcelarios. Bueno, yo lo que quiero plantear en estos minutos es entender a la escritura como una forma de pedagogía y como un artefacto de la memoria. Eso sería como iniciar la reflexión. No nos va a dar tiempo de analizar las fotografías, entonces ojalá que las podamos ir apreciando y que después en el intercambio pueda haber algún comentario. Bueno, lo voy a leer por si no alcanzan a ver el epígrafe. Lo único que me queda es la memoria y eso no es bueno porque entonces me acuerdo de muchas cosas. Como ustedes pueden imaginar, después de todo lo que se ha comentado en la mesa, históricamente se ha invisibilizado mucho el discurso femenino. Esa ha sido una de las preocupaciones para mí desde que empecé a estudiar género, el pacto de olvido que hay en las historias femeninas, desde las propias mujeres, pero también institucionalmente, ¿no? Entonces, una de las motivaciones que me llevó a emprender la tesis de grado era justamente tratar de encontrar ese espacio de reconocimiento de la voz femenina y sobre todo de una voz femenina particular, que es la voz en falta, la voz que está en sanción y está doblemente estigmatizada. Como van a poder ver, estos serían como los núcleos temáticos de mi investigación y que son temas que me preocupan constantemente. Primero, la noción de encierro, porque bueno, hay muchas formas de confinar a las mujeres y bueno, en este caso es material, ¿no? Es un encierro físico y qué implicaciones ha tenido en la subjetividad de las mujeres, creo que es algo muy importante para avanzar en este tipo de estudios. Lo siguiente sería la criminalidad, o sea, cómo se entiende o cómo estamos entendiendo la transgresión femenina. Y ya Clementina nos adelantaba un poco, bueno, nos dio un panorama muy bonito y muy claro acerca de qué es lo que está sucediendo con la criminalización femenina y cómo se están dando realmente estas alteraciones en el proceso de industria del narcotráfico y cómo eso ha incidido profundamente en las formas de criminalización. Muchas de las mujeres transportan droga, como ya mencionaban. Y bueno, creo que otro de los temas son las subjetividades, la agencia femenina, las narrativas y las memorias, de las cuales voy a hablar un poquito más adelante, y que se articulan en un concepto que hemos estado trabajando en los seminarios del PUEG, que es el de intervención pedagógica, que puede tener varios niveles, ya sea social y cultural, con la idea justamente de que haya un conjunto de estrategias, de tácticas, de acciones concretas que incidan en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres que están en prisión, pero que también les puedan proveer de una perspectiva diferente respecto a su propia historia de vida, que como ya hemos estado platicando, está cargada de antecedentes de violencia intrafamiliar muy profundamente. Aproximadamente el 87% de las mujeres en las prisiones, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, tienen esta problemática de historia de violencia. Me hice algunas preguntas, espero que, más bien, son como para detonar la reflexión y que ojalá nos motiven a todos para ir buscando como alternativas, soluciones, propuestas. Yo creo que principalmente visibilizar el problema. Entonces, yo quise entender y explorar qué tipo de espacio es la cárcel para las mujeres. Luego, ¿por qué la escritura es una forma de pedagogía para ellas y para muchas de nosotras, ¿no? En el escribir, ¿qué encontramos? ¿Qué se potencia? ¿Qué se abre? ¿Qué se repara? ¿Qué se sana en estos procesos autobiográficos? Y creo que es interesante porque, siendo sincera, cuando iba a empezar mi proyecto de doctorado era totalmente diferente y tal vez elitista, porque yo quería hacer autobiografías o sea, recuperar las autobiografías de feministas, ¿no? Y entonces yo quería como a las mujeres que están, que ya hicieron algo así como, uy, súper importante según yo, entonces quería reconocerlas. Y fue muy bonito porque en los cursos, en los seminarios con Marisa y con Elena aprendí que había que recuperar las memorias de estas mujeres que muchas veces no nos damos cuenta que están atravesadas por mucho dolor y que justamente nosotras como mujeres también contribuimos a estigmatizarlas. Entonces, bueno, esa fue una de las preguntas que me movió mucho a virar el camino en mi investigación. Bueno, ¿acaso la escritura es un artefacto de la memoria? ¿Y cómo es eso, no? ¿Cómo opera la memoria en el proceso de escritura? Y otra de las preguntas que me estoy preguntando es ¿cómo entender el encierro penitenciario como un enclave o cerco de basurización? Y esto a partir de muchas cosas que hemos estado también revisando teóricamente, que tienen que ver con que los enclaves son espacios sitiados o espacios que se pueden entender desde el punto de vista de la geografía cultural o de los estudios culturales también, como estos espacios donde están dentro de una población general, pero que no pertenecen a. Y de pronto este estigma de las mujeres que les hablaba, bueno, se está concentrando en una visión que a veces socialmente y coloquialmente tiende a denostarlas y a devaluarlas, ¿no? Empezando por ellas, en las narrativas vemos mucho esto, un discurso muchas veces autodevaluatorio y que se va transformando como poco a poco, y eso es creo que una de las cosas muy, muy potentes de la escritura. Lo que hice aquí es una especie de paralelismo para entender la escritura autobiográfica como forma de pedagogía y o como artefacto de la memoria. Entonces, bueno, creo que es bueno pensar que la pedagogía como una forma en la que gestionamos nuestros valores, en la que nosotros interpelamos al pasado y al presente en una dimensión política y ética, en ese modo de entender la vida y de transformar la vida, o sea, creo que ahí es como la importancia de entender la pedagogía en un sentido muy amplio y llevarla, y sobre todo en un sentido muy, muy ético, ¿no? O sea, es una posición ética, creo, de las mujeres, porque permite entender que lo que queremos hacer, o bueno, al menos lo que yo estoy tratando de hacer con mi investigación que está en proceso, es dar la voz, pero primero algo muy importante que a veces se nos olvida es escuchar la voz o leer la voz, ¿no? Y bueno, como artefacto de la memoria, bueno, tenemos muchos soportes para llevar de generación en generación información, saberes, sentimientos, posturas, muchas cosas, y en realidad uno de los soportes que tenemos más fuertemente en la cultura es la escritura y las imágenes, y por eso me permití compartir algunas imágenes. Y pienso que en realidad lo que yo estoy planteando como un artefacto de la memoria es entender que las palabras repercuten y que van haciendo eco en las demás personas, y bueno, y así se van construyendo en realidad, o se van encarnando en memorias familiares, colectivas, individuales e históricas. Y bueno, ahí la frase es: el mundo se me abría en el lugar más inesperado para mí, la cárcel. Y bueno, este es una de los fragmentos que les traje para compartir qué es lo que ellas están escribiendo, ¿no? Entonces, a pesar de ser, es una pedagogía paradójica, lo discutía con Marisa un poco, esta cuestión de buscar en un espacio muy restrictivo cómo hay intersticios o pequeños lugares para la libertad, para hacer cosas que hagan sentir a las mujeres valiosas, útiles, o sea, agradecidas, y como con una perspectiva diferente, como ya decía Clementina. Justamente esta persona que tomaba los talleres, que no ha estudiado y que de pronto se ha dedicado al hogar toda la vida y llega a este espacio y encuentra una serie de posibilidades para crecer, para desarrollarse y que realmente le permite cambiar su enfoque, es una de las cosas que a mí me parece como más valiosas. En esta parte yo quería hacer como una reflexión a la primera pregunta que me hacía, ¿qué es el espacio carcelario, no? ¿O en qué consiste? Y bueno, según muchos estudios, es una zona, y es muy fuerte, es una zona de discriminación, de opresión, que ha implicado esta doble estigmatización. Por un lado, pues que se ha violentado el rol tradicional que se le asignaba a la mujer, pero por otro lado, también pues se ha violentado un sistema. Entonces, bueno, ahí está como el doble estigma que se está planteando por muchos autores. Y bueno, aquí otra frase que nos ayuda a entender lo del estigma. Yo solo sabía que la mujer nacía para ser mamá, atender al marido y a sus hijos con devoción, y que no debía trabajar porque para eso estaba el hombre, ya que las mujeres que trabajaban eran malas o tenían mala suerte como mi madre, la enamorada, ¿no? Es una chica que escribe su autobiografía y que nos está haciendo ver cuál es el concepto tradicional que se tiene de las mujeres y bueno, que ella lo plasma en su autobiografía. Hasta arriba dice, llevo más de 3 años encerrada en este lugar de muros lavados por el llanto e improperios, Elena. Y bueno, hay una diversidad de subjetividades plasmadas, es difícil hacer el análisis del discurso, pues hay muchos nodos para analizar, ¿no? Realmente es complicado y además cada historia tiene, como ustedes imaginarán, un matiz distinto. Y bueno, pues solo les puse algunos puntos de lo del perfil de la transgresión, que pues realmente, como ya lo han dicho, solo quiero decir que hay más de 500,000 de mujeres y niñas en instituciones penales en todo el mundo, pues lo cual es un dato fuerte, ¿no? Me parece que es muchísimo. Según la ONU, las reglas de Bangkok y salieron en el 2010 como para dignificar la vida de las reclusas al interior de estos recintos penales, pero no han tenido la acogida necesaria, el impacto que se quisiera. Y bueno, ¿cuál es el perfil? Ya lo hemos platicado, pero nuevamente solo para reforzar. Es mujeres sin educación, pobres, no calificadas en general, madres solteras, que tienen, a veces pertenecen muchas, en diferentes latitudes pertenecen a minorías étnicas, y el 87%, como les decía, tienen historias de violencia previas, muy fuertes. Bueno, aquí esta es otra parte del perfil. ¿Qué es lo que hay en América Latina? Pues largas condenas, incremento en el porcentaje de las detenidas, pero además que su estatus no queda como para auto de formal prisión, digamos, sino que están en detención preventiva muchas. Hay muchos trastornos psicológicos. Las actividades formativas y recreativas todavía no alcanzan a ser suficientes a pesar de los esfuerzos tan loables como nos acaban de comentar, y hay muy poca capacitación del personal. Entonces sería bueno, yo creo que también, que nosotros, no sé, los que podamos y tengamos oportunidad, prestar nuestras manos, ¿no? Porque yo creo que ahí hay un nicho que necesita ser atendido y que habemos muchas personas que tal vez con un poco de voluntad, a lo mejor no hay los recursos, como bien decía Alejandra, pero podemos implementar formas de apoyar. Estoy centrada en mi investigación, en darle un énfasis al lugar, pero más allá de la interpretación de este es un espacio de encierro y ya, sino como las teorías de las subjetividades lo plantean, es como un poquito al revés, mirar cómo ellas construyen el espacio y no decirles, mira, este es tu espacio y está restringido y es horrible, ¿no? Sino como al revés, ver ellas qué están escribiendo y diciendo y diseñando de su propio espacio y de su propio encierro, ¿no? Bueno, y eso se le llama el giro espacial y es una aproximación que se está trabajando mucho, sobre todo en Alemania y en Europa. Aquí, bueno, básicamente, es como para complementar la idea, el espacio carcelario en realidad es entendido como un espacio de excepción, de exclusión, donde hay precariedad. Y bueno, ¿cómo lo podemos hacer para analizarlo? Yo he pensado, en mi tesis lo que estoy tratando de articular es el eje género, escritura e intervención pedagógica. O sea, tratar de vincular la importancia de la escritura, la potencia de la escritura, con la posibilidad de construir una intervención pedagógica sistemática que permita realmente que esos procesos reparadores de los que hablaba al principio, que puede instrumentalizarse a través de talleres, de trabajo autobiográfico, como se ha venido haciendo también con la autobiografía visual en Santa Marta por parte del PUEG, ese tipo de cosas pueda contribuir a que las mujeres desarrollen y encuentren como un sentido o un cauce diferente en sus vidas. Esta es una última frase para reflexionar todos, ¿no? Tuve que pisar el fango para reaccionar. Mordí el polvo de la insensatez. Saboreé el cáliz amargo de la soledad y el encierro. Vivo en una cárcel, pero mis ideas vuelan y se comprometen. Si antes no sabía qué quería para mi vida, hoy sé lo que quiero y lo que no. Y cuando estoy triste, me refugio en mí para crear mis letras y le susurro a la luna mis sueños y anhelos. La enamorada. Entonces, esta es como parte de una autobiografía y les agradezco su atención.